Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana ha arrancado extraoficialmente la campaña electoral para noviembre. Sánchez ha presentado el programa de 370 medidas con el que teóricamente quiere convencer a Podemos para que le dé sus votos en una eventual investidura, pero el contenido y el tono del acto ha sido el de un acto de campaña electoral. Ha sido el de un acto de campaña electoral porque ha habido 700 invitados, una gran escenografía, porque Sánchez ha estado arropado por dirigentes del PSOE, ministros en primera fila, y Sánchez ha hecho una entrada estelar con ovación y música. Sánchez esta mañana no ha presentado 370 medidas para seducir a Podemos. Lo que ha presidido Sánchez esta mañana ha sido un mitin. La campaña electoral ha empezado. En realidad, la campaña electoral empezó el 1 de junio de 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura, y ahora sigue. Y ojo con las campañas electorales, ¿eh? Porque a Sánchez se le dan muy bien las campañas electorales. Y esta mañana Sánchez ha dado un paso más para hacer imposible el acuerdo con Podemos. El domingo, el secretario general del PSOE aseguró que se había inventado una tercera vía entre el gobierno de colaboración y el gobierno de cooperación. Pero lo que ha ofrecido Sánchez e Iglesias esta mañana es lo mismo que le ofreció en julio: cargos públicos en instituciones relevantes del Estado sin acceso al Consejo de Ministros.
Y en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan el ejercicio del Gobierno de España.
Instituciones que completan el Gobierno. Horas antes de la investidura fallida de julio, Sánchez ofreció una vicepresidencia social y 3 ministros a Podemos. Ahora solo ofrece cargos públicos que completan al Gobierno. Esta mañana Iglesias ya hablaba de humillación.
O sea, creo que no pueden pretender que se nos humille más. Hemos aceptado suficientes humillaciones.
Solo había una razón, no solo habría una razón para que Iglesias aceptara esta oferta. Esta oferta, que es una oferta a la baja. El miedo a que los electores castigasen a Podemos. Pero las encuestas dicen que Iglesias va a tener un resultado muy similar a abril. Si eso dicen las encuestas, no hay razones para que Iglesias acepte una humillación, una oferta a la baja. Las 370 medidas que supuestamente están pensadas para seducir a Podemos para que facilite la investidura, en realidad quieren ganar votantes de Ciudadanos y ganar a la par votantes de Podemos para el Partido Socialista. Sánchez, porque quiere ganar votantes a Ciudadanos, pone por escrito en esas 370 medidas un compromiso de no celebrar un referéndum sobre autodeterminación de Cataluña. Guiño a los votantes desencantados de Rivera, que según las encuestas son bastantes. Y al tiempo, guiño al votante de Podemos, por eso hace suyas medidas emblemáticas de Iglesias como frenar la subida abusiva de los precios de alquiler o permitir que los permisos de paternidad sean simultáneos. Un síntoma más de que estamos en campaña electoral es que Sánchez promete medidas que no aprobó cuando estaba gobernando, no en funciones. Sánchez promete subir las pensiones conforme al IPC real. Cuando estaba gobernando, no lo hizo. El real decreto que aprobó subió las pensiones un 1,6%. Para este año no estableció una subida estable de las pensiones conforme al IPC. Ahora sí lo promete. Sánchez dice que va a remover con carácter de urgencia los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Ya lo prometió en la anterior campaña electoral y no lo cumplió. Sánchez recupera la promesa de prohibir la venta de coches de combustión en 2040, algo que no incluyó en el Plan Nacional Integrado de Energía que aprobó el Gobierno. Estamos decididamente en campaña. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y te cuento que crece la preocupación en Barcelona por la inseguridad que se vive en las calles. Mientras las administraciones se culpan unas a otras, la patronal ha pedido hoy medidas urgentes. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La patronal catalana se suma a la petición de que los pequeños hurtos reincidentes sean castigados con penas de cárcel. Propone condenas de 1 a 3 años, eliminando las multas actuales para los robos inferiores a 400 euros de valor. Fomen atribuye el aumento de la delincuencia al éxito de la ciudad de Barcelona, según la teoría del abogado penalista autor de la propuesta, Emilio Cegri.
El éxito atrae también a una serie de de personas que están dispuestas a precipitarse en la generación de riqueza, ¿no? Que es lo que hacen los muchos delincuentes.
Fomen huye del alarmismo, pero reconoce que la situación actual requiere un pacto entre todas las instituciones para aprobar la reforma del Código Penal con el objetivo de reducir los delitos.
Y te cuento que la policía sospecha que el hombre que ayer intentó quemar el coche de su exnovia en la localidad valenciana de Alcira es el mismo que poco después murió atropellado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La investigación se centra en si el hombre que perdió la vida tras ser atropellado en la A35 a la altura de la localidad de Moixent, después de detenerse en el arcén y bajar del vehículo, había incendiado antes el coche de su exnovia. Los hechos sucedieron hacia el mediodía de ayer, cuando testigos comunicaron que un hombre que circulaba con un vehículo por la localidad de Alcira se había acercado a otro coche, le había prendido fuego y se había ido a continuación. Los datos facilitados por los testigos sobre la descripción del presunto autor de los hechos y del modelo del vehículo utilizado llevaron a sospechar que el implicado podría ser la expareja de la dueña del coche afectado por el fuego.
Y te cuento ahora que en los próximos días WhatsApp lanzará una nueva versión de la aplicación que llega cargada de novedades, que nos cuenta Maribel Sánchez.
Si eres de los que consulta el móvil antes de irse a la cama, estás de enhorabuena, porque los de WhatsApp han pensado en dañar tu vista lo menos posible.
Si el fondo de la pantalla es más oscuro, vamos a perjudicar menos nuestra vista y nos va a ser más fácil dormir. Así pues, tenemos un beneficio para la vista y en determinados móviles un consumo de energía bastante menor.
César Córcoles, experto en aplicaciones informáticas de la Universidad Oberta, explicaba también en COPE que el nuevo WhatsApp nos permitirá abrir la aplicación en cualquier plataforma sin tener cerca el móvil. La edición de fotos, stickers animados, compartir contactos a través de códigos QR o añadir la función boomerang tan popular en Instagram.
Y ya en los deportes está en marcha la contrarreloj de la Vuelta a España, Luis Munilla.
Es la décima etapa de la Vuelta a Pilar, incursión en territorio francés y además jornada importante porque es esa crono en efecto, 36 kilómetros con final en Pau, todavía por salir los favoritos de la general, Erifrade.
Está arrancando ahora mismo el top 20 de la general de manera inversa, cada dos minutos con Marc Soler, uno de los ciclistas más comentados del día de descanso tras sus gestos de desaprobación en la meta de Andorra, camino de la meta de Andorra, pero eso es la línea de otro costal. Hay que ver cómo queda la Vuelta a España, la parrilla de salida para la segunda semana, el segundo bloque de la Vuelta a España, entre Nairo Quintana, que es el líder, Roglic, que está a 6 segundos, Superman López, que está a 17, Valverde, que está a 20 segundos, y hay que ver hasta dónde se mete en la lucha por el podium el esloveno Tadej Pogačar, que es buen especialista en estas líderes de la crono individual. Ahora mismo, después de 95 ciclistas terminando el esfuerzo, Rémi Cavagna, el francés del equipo amigo de Keuning Quick-Step, es el mejor tiempo con 47.32, 47.32, pero Patrick Bevin, el neozelandés del CCC, está batiendo los tiempos en los parciales de los kilómetros 12 y 24. Horas mágicas de la lucha por la vuelta y quizá también por la etapa, Quique Iglesias.
No se pierdan el recorrido, que es fantástico. Alejandro Valverde a las 16.39, dos minutos después Miguel Ángel Superman López. A las 16.43, Primoz Roglic. Y cuando falte un cuarto de hora para las 5 de la tarde, tomará la salida el maillot rojo Nairo Quintana.
De momento, en la línea de meta está marcando la diferencia un ciclista de De Koenig, porque De Koenig marca la diferencia entre un hogar que es confortable y otro que no lo es. ¿Cuál es? La calidad de los perfiles de las ventanas. Por eso, De Koenig ha creado la termofibra, un material de última generación que dota las ventanas de prestaciones hasta ahora nunca vistas, con más capacidad aislante, perfiles más esbeltos y resistentes y, sobre todo, también compromiso con el planeta, 100% reciclables. Si te preocupas por tener un hogar eficiente y sostenible, preocúpate de que tus ventanas sean De Koenig. De Koenig, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas. Comenzamos la transmisión en las emisoras COPE+.
Hoy no juega España en el Mundial de Baloncesto, pero Brasil le acaba de ganar a Grecia por un punto, 79-78. Lituania le ha ganado 92-69 a Canadá y Estados Unidos está sufriendo con Turquía. Al final del tercer cuarto, ganan los americanos por 4 puntos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 31 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. En las carreteras se nota que ya estamos todos de vuelta y hay algo más de tráfico. Tenemos un accidente de entrada en la 42 en Villaverde que genera 4 kilómetros de retenciones. Además, dificultades de entrada por la 2 en el cruce con la M30 y en la 6 en el plantío de salida, en la 3 en Rivas y en la M40, en Coslada hacia la 3, Vicálvaro en ambos sentidos, Vallecas hacia la 2 y Valdemarín sentido A6. En el interior tenemos retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal que llegan hasta casi Avenida de América y también en la conexión del Paseo de la Castellana con la M607. Y además te cuento que durante esta tarde, Guardia Civil, Policía y Bomberos peinarán las dos caras de Siete Picos para buscar a Blanca. Tareas complicadas porque hablamos de una altitud de más de 2.000 metros. Continúa la información en la tarde.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Martes 3 de septiembre. Hoy es una tarde como con desasosiego, con múltiples preocupaciones. Por cierto, una cosa, si a ti te preocupa, y seguro que sí, el medio ambiente, el cambio climático, sus consecuencias, la fusión de los polos, la invasión de los microplásticos que está llegando a los lugares más lejanos del planeta, te invito a que te quedes aquí en la tarde, porque en unos minutos vamos a emprender un viaje alucinante por Groenlandia. Pero como te digo, a esta hora de la tarde, reconozco que hay temas que me producen inquietud, intranquilidad, como desazón, por ejemplo. Lo primero, y ojalá me equivoque, las cifras de destrucción y muerte que seguramente vamos a ir conociendo a partir de esta hora, precisamente por la diferencia horaria, y que nos van a empezar a llegar desde las Bahamas, que ha pasado y ha estado durante veintitantas horas el huracán Dorian ahí encima. Las Bahamas son 700 islas, de las cuales solo 24 están habitadas. Ya se empiezan a confirmar algunos muertos, confirmados solamente 5, pero dicen que hay 13.000 casas destruidas y que hay imágenes, sobre todo en dos islas del norte, en las islas Ábaco, de cuerpos tendidos por las calles. Y es que el nivel del mar podría haber subido hasta 6 metros y los vientos había alcanzado cerca de los 300 kilómetros por hora. Imagínate lo que tiene que ser eso. Como digo, preocupación, inquietud también por la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, como estamos contando, a estas horas sin pistas. Estaremos pendientes. Y luego hay otro de esos temas que no tiene nada que ver con esto, pero que yo creo que a todos nos genera mucha desazón, que es la corrupción. La palabra corrupción, y sobre todo unida a la política, ¿no? Y de esto la verdad es que es, por desgracia, aún no parar. Y sobre todo que cuando creías que las cosas iban a estar un poco más claras, las aguas se iban aclarando, vuelve otra vez, ¿no? Creías que se estaba limpiando, vuelve otra vez. Bueno, la imputación que conocimos ayer mismo de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica, me imagino que en el PP habrá caído como una bomba. Pablo Casado está intentando, lógicamente, poner coto a toda esa corrupción que le viene del pasado, pero erre que erre, en el caso Púnica siguen apareciendo nuevas noticias de este calado. Un caso complicadísimo, un caso que ya no nos acordamos cómo empezó, un caso que tiene muchísimas causas y que es muy complicado poner orden. Vamos a intentarlo en los próximos minutos gracias a nuestra compañera Belén Ibáñez. Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo fue?
Pues mira, esto de Púnica empezó en 2014 y hay una persona que quizás sea la que engloba todo, el principal imputado, que es Francisco Granados, que fue ex senador, ex consejero de la Comunidad de Madrid y también expresidente del PP de Madrid. Fíjate, ¿cómo será que lo de Púnica, dirás, ¿y por qué se llama Púnica? Pues mira, Púnica viene, o sea, precisamente esta persona fue la que dio el nombre a la población, porque Púnica es Púnica Granatum. Púnica Granatum es como se llama al granado de las granadas, al árbol. Y claro, como todo empezó por él, por eso se...
Es la persona clave.
Es la persona
de
clave.
De dónde se tiró, es
de
decir,
dónde
ahí
se tiró, de dónde empezó todo. ¿Y cómo empezó? Pues decías cómo empezó. Pues fíjate, en 2014 la Fiscalía Suiza detecta que hay una cuenta en un banco suizo, a nombre de Francisco Granados, con 1,3 millones de euros. Bueno, pues lo pone en conocimiento de la Fiscalía Española, empiezan a investigar, le preguntan, él dice que ese dinero realmente era de una herencia, de lo que había ganado él pues con su trabajo, y que además ese dinero ya estaba traspasado a nombre de un tal David Marjaliza, que es un empresario, y que lo tenía ya él, y que él ya no quería tenía saber nada. Bueno, a partir de ese momento, la policía anticorrupción empieza a pinchar los teléfonos, empieza a escuchar, a hacer escuchas. Bueno, se hacen investigaciones, pues como que todo el mundo recordará, cuando se investiga, se registra el famoso vivienda de los suegros de Granados, y aparece, en un altillo, en otro millón de euros, que decía el suegro que es que habían sido alguien de IKEA, o yo qué sé, que se había dejado.
Que se lo había dejado allí.
Que se lo había dejado
allí. Nos acordamos ahora que lo dices de ese detalle.
Bueno, pues nada, a partir de ahí, pues ya te digo, se empieza a tirar del hilo, y bueno, pues se descubre pues todo un entramado empresarial que, bueno, pues pactaba con los gobiernos del PP, de los ayuntamientos del PP y la administración gobernada por el PP, bueno, pues para pago de mordidas, para conseguir beneficios, en fin, financiación ilegal del Partido Popular, en fin, una serie de corruptelas que, bueno, que se están investigando, que tampoco tenemos nada juzgado todavía.
Exactamente, eso para empezar. Pero ¿por qué no se había imputado hasta ahora? Y ahora de repente se imputa a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes.
Bueno, pues mira qué pasa. Hablamos de causas separadas o de ¿cómo se llaman? Piezas separadas. Porque es tan impresionante el caso que lo van dividiendo en trocitos. Y en esta última que se ha investigado, pues se ha descubierto de alguna manera, o sospecha el juez, que Esperanza Aguirre pudo ser como la instigadora de todo este tema. ¿Qué es lo que podría haber hecho Esperanza Aguirre? Bueno, pues decirle a sus consejeros, cuando era presidenta, que ese dinero que tienen las consejerías para publicidad, pues una parte se destinará a financiar campañas electorales del Partido Popular. Es decir, esa parte de ese dinero que va destinado a publicidad de sus consejerías iría para el Partido Popular. Ella lo niega todo, ella dice que no es así, habrá que demostrarlo.
Por supuesto, la presunción de inocencia está siempre ahí y va por delante.
Pero así lo dijo la Fiscalía, el juez lo ha considerado así. ¿Por qué salta esto también? Pues porque en las campañas electorales pues de 2011, 2007, también sospechan porque el Partido Popular rompe el techo de gasto, que tiene una limitación de gasto, lo rompen y empiezan a investigar. Y se dan cuenta de que tienen más dinero de lo que tendrían que tener. Empiezan a tirar del hilo, esto que te estaba contando, y al final pues consideran que ella pudo estar detrás para decirles a todas estas personas, porque te voy a decir, imputados hay pues como un centenar. O sea, es una cosa impresionante todo lo que ha salido.
¿Y Cristina Cifuentes por lo mismo?
Pues no, Cristina Cifuentes es otro asunto. Cristina Cifuentes es porque cuando ella era presidenta, la cafetería de la Asamblea se la dio al Grupo Canto Blanco, al grupo de Arturo Fernández, y bueno, pues también tienen sospechas de un trato de favor, porque a su vez también se sabe que Arturo Fernández pues también le pudo dar donaciones al Partido Popular de una manera pues a lo mejor un poco ilegal.
O sea, en fin, son cosas distintas.
Son cosas distintas, pero todas relacionadas, porque viene a una financiación ilegal, irregular del Partido Popular, que es lo que está buscando el juez.
Están imputadas, del juicio todavía no sabemos nada. ¿Porque hay muchos pendientes o qué?
Bueno, el juicio no sabemos nada. De hecho, el juez considera que va a estar la instrucción hasta 2020. Fíjate lo que te estoy contando. Pero ellas, de momento, van a ir a declarar en calidad de investigadas. Ya luego lo decidirá. Una de ellas, el 1 de octubre, que es Cristina Cifuentes. El 18 de octubre lo hará Esperanza Aguirre en la Audiencia Nacional.
Belén, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues con este panorama, la verdad es que es como para viajar y a ser posible muy lejos y explorar otros mundos, otros países, otros lugares, otros mares también. Y además, fíjate, hacerlo en velero surcando los mares de Groenlandia. ¿Cómo te suena eso? Y si además detrás hay una investigación importante, si además estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de que se fusionan o se funden los polos, de qué pasa por ahí. Y no solo eso, sino que recibes un encargo también por parte de una universidad para decir, oye, pues ya que vas, ¿por qué no me traes unas muestras? Porque sabemos y estamos estudiando el problema de los microplásticos. ¿Puede haber llegado esta invasión a los lugares más remotos del planeta, como por ejemplo la Antártida, los Alpes o Groenlandia? Jorge Alcalde es divulgador científico, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podrían haber llegado hasta allí?
Podrían. Y de hecho hay grandes sospechas, incluso datos ya fidedignos, que establecen que efectivamente, incluso en esos lugares que parecen vírgenes, Groenlandia, una parte de Groenlandia o la Antártida o el Ártico, existen microplásticos que llegan por el aire. no llegan por el mar, llegan a través del aire.
Ahora vemos cómo es el proceso, pero mira, te voy a presentar a tres españoles, bueno, en realidad te voy a presentar a uno de ellos, pero en realidad son tres montañeros españoles, canarios para más señas, que se embarcaron en una aventura fabulosa, bajo temperaturas extremas, prácticamente aislados durante semanas, sin posibilidad de rescate en caso de que les pasara algo. Han cruzado aguas heladas en un velero, escalando montañas, se han enfrentado a situaciones inesperadas y todo con el objetivo de la exploración, ¿no?, en mundos desconocidos, pero también con esa segunda idea muy clara de recoger muestras sobre el terreno y demostrar hasta dónde han llegado estos microplásticos. Uno de esos montañeros, que además es geógrafo, es Pedro Millán. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con ustedes.
¿Por qué esta aventura cómo surge?
Pues bueno, surge porque nos dedicamos, somos montañeros y llevamos muchos años pues recorriendo el planeta, pues haciendo expediciones a grandes cordilleras, desde los Alpes a los Andes o al Himalaya. Y entonces, bueno, pues siempre hemos tenido la inquietud de ir a lugares, pues primero que no estén masificados y que tengan un atractivo especial para los montañeros, incluso buscar un poco una vuelta de tuerca más a la aventura. Y yo creo que este proyecto tenía esa vuelta de tuerca y así lo comprobamos.
Pero un momento, Pedro, porque una cosa es ser montañero, escalador, ir a escalar incluso un 8000, y otra cosa es coger un velero e irte por los mares de Groenlandia. ¿Qué pasa, que también navegáis entonces?
No. Teníamos uno de nosotros, el patrón, que también es montañero y es patrón de yate, pues tenía un velero y sabía tenía experiencia en la navegación en Tierra de Fuego, en la Patagonia, y bueno, y quería también explorar pues esa zona del mundo, ¿no? Y entonces pues nos convenció y fuimos cuatro, tres de Tenerife y uno madrileño, fuimos a navegar por esos mares.
Pero un momento, ¿y de dónde salisteis?
Bueno, él salió desde Islandia y nosotros nos juntamos en Groenlandia. Él tenía más días de vacaciones que
nosotros. Bueno, digo, a ver si que fuisteis desde Canarias en velero a Groenlandia, por favor, qué barbaridad, qué aventurón. Bueno, y de repente aparece Ariadne González, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aridane, perdón, efectivamente, que lo he dicho mal. Presidente del Comité Científico para el Estudio del Cambio Climático en Canarias. Se pone en contacto con vosotros para pediros algo. Aridane, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Discúlpame por el nombre, es que...
Ah, no te preocupes.
Bonito nombre, curioso, original. ¿Qué pasa? ¿Conoces esta expedición y dices, esto lo tengo que aprovechar yo? ¿Cómo surge esta colaboración?
Bueno, Pedro y yo nos conocemos de participar en diferentes actos porque una de las cuestiones que yo hago en la universidad también es divulgación científica, concienciación, sostenibilidad. Y participo en numerosas charlas y en algunas de ellas pues he coincidido con Pedro, que a su vez, además de montañero, es una persona muy comprometida con la divulgación y con la concienciación. Y bueno, cuando Pedro pues, me cuenta que se van a ir a Groenlandia, pues evidentemente hablamos de ciencia y de la posibilidad de unir algo tan bonito como el deporte con los objetivos de desarrollo sostenible y la concienciación a través de la divulgación. Y a partir de ahí, pues empezamos a darle imaginación.
Claro. Ariadne, yo no sé por qué es tan importante que se puedan encontrar este tipo de residuos en un lugar como Groenlandia. Porque estamos muy acostumbrados a hablar del problema de los microplásticos, de la contaminación de los mares en nuestras latitudes. Pensamos que hay latitudes del mundo que están ajenas a ello. ¿Por qué es especialmente peligroso e importante para vuestros objetivos de divulgación que esto ocurra en un lugar como Groenlandia?
Bueno, es importante por muchos aspectos. Primero, porque hay investigaciones que ya han demostrado, como bien decían antes, que hay plásticos, microplásticos, que se transportan por el aire, pero también en el agua, a través de las corrientes. Porque estamos conectados planetariamente, si no es por el aire, es por el agua. Porque el sistema oceánico tiene numerosas corrientes superficiales. Pero cuando uno lee ese tipo de artículos científicos, siempre tiene una duda, y es, ¿los sistemas de gestión de residuos en sitios remotos cómo son? Porque, evidentemente, allá donde vivan personas, hay residuos. Y esos residuos pueden terminar en el mar. En Canarias recibimos residuos que vienen desde el norte de Europa, porque viajan a través de las corrientes. Que se acumulen plásticos o microplásticos en cualquier región del planeta tiene un impacto directo sobre el ecosistema, evidentemente, porque los organismos marinos principalmente se lo comen. pensando que son peces y se acumulan luego en la cadena trófica. Si estos plásticos o microplásticos además vienen con componentes químicos adheridos, pues pueden desarrollarse uh-huh. en enfermedades y demás. Pero por otro lado, la descomposición de esos plásticos ya se ha demostrado además que emite gases que son de efecto invernadero. Por lo tanto, también impacta en el cambio climático de esta manera también directa.
Aridane, entonces decidís lógicamente hacer esta expedición de alguna manera también con este fin, bueno, pensando en el medio ambiente, pensando en poder comprobar si efectivamente en Groenlandia, en las zonas más remotas, podría haber y existir estos microplásticos. ¿Y qué le pides a Pedro y a sus compañeros? ¿Que te traigan muestras de hielo o de agua? ¿De qué?
Sí, bueno, lo que hicimos inicialmente fue pensar y discutir con Pedro qué iba a hacer, cómo era la expedición para intentar optimizar para la investigación. En mi caso, por ejemplo, que yo investigo el dióxido de carbono, los sistemas de carbono, los metales en el océano, ver si era factible o no, y luego hablar con mis compañeros del grupo de Omar, que son el grupo especializado en plásticos y microplásticos en la Universidad de Las Palmas, para un poco definir. En ese sentido dijimos, oye, perfecto, el barco tiene una toma de agua, por lo tanto podemos muestrear plásticos en la columna en la superficie del agua. Y por otro lado, aprovechar algo que era súper interesante, porque de eso sí que no hay casi nada, y era ya que van a subir a picos que están altos y están aislados, oye, pues podrían coger muestras de hielo a diferente profundidad de hielo, guardarlas y nosotros bueno. filtrarlas e identificar si hay una acumulación. ¿Por qué? Porque eso vendría a demostrar que sabiendo la cantidad de hielo que precipita y sabiendo cuánto se transporta por las sí. investigaciones que hay, por la atmósfera, sí. cuánto tiempo lleva acumulándose en las zonas polares.
¿Y Pedro, a dónde subisteis para conseguirlo?
Bueno, primero nos llegamos a un puerto, a una zona de la costa este. La expedición transcurrió por la costa este de Groenlandia, que es la costa más áspera, más remota, con menos asentamientos poblacionales, y por lo cual a nosotros nos interesaba más porque nosotros fuimos buscando precisamente eso. Y navegamos pues alrededor de 600 millas oceánicas, Y nos fuimos desplazando desde el norte de Groenlandia hacia el sur por esa cadena de fiordos, esquivando icebergs, y íbamos fondeando, porque no ninguno de nosotros había estado allí, íbamos con un velero, íbamos fondeando, intentando buscar fondeos seguros. Piensa que tampoco teníamos información de la batimetría, era un poco de aventura simplemente navegar, sino ya cuando llegas a la playa o a la costa, pues es subir montañas, son cordilleras costeras que no tienen una altitud exagerada, normalmente no llegan a los 2.000 metros, pero es desnivel puro, es una cantidad.
O sea, complicadísimo.
Bueno, se suele decir que ser científico es una heroicidad y hacer una labor científica hay que enfrentarse a muchos problemas, pero claro, Pedro, vosotros os habéis enfrentado a días y días de singladuras sin poder pisar tierra, a sortear icebergs, creo que incluso a la presencia de osos agresivos. Yo no sé cuál ha sido el mayor peligro que te has tenido que enfrentar para poderle traer a Aridane las muestritas que te había pedido. Sí.
Para nosotros lo más complicado ha sido la navegación desde el primer día que vimos que... Bueno,
más que la escalada.
Sí, porque llevamos mucho tiempo escalando y sabemos...
Bueno, y por cierto, ya que estamos, Aridane, y que se nos acaba el tiempo por otro lado, ¿ya habéis analizado esas muestras? ¿Hay microplásticos en Groenlandia o todavía hay que esperar para saberlo?
Todavía no la hemos analizado porque ellos han llegado recientemente y en el grupo de investigación en el que estamos, pues también estamos inmersos en otras campañas. Nosotros tenemos una parte del grupo en la Antártida ahora mismo, en un barco ruso, y tenemos la otra parte del grupo en el Ártico, o sea, que nosotros...
Pues vamos a estar muy pendientes de estas investigaciones y de lo que nos vayas contando, Aridane, porque yo creo que ahora mismo es una de las preocupaciones medioambientales que está ahí encima de la mesa, los microplásticos. Y vaya aventurón, Pedro Millán, gracias por atendernos, buenas tardes.
Ha sido un placer.
Aridane González, pendientes, como decimos, de esta investigación tan interesante que estáis haciendo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre los microplásticos. Gracias, buenas tardes. Oye, Jorge, estabas diciendo, claro, porque es verdad que nosotros pensamos en microplásticos y pensamos en plásticos que van, por ejemplo, flotando en el océano, que se van haciendo pequeñitos y tal, pero tú dices que llegan por el aire, ¿cómo?
Sí, la mayoría ya por grandes corrientes de aire que unen todo el planeta, igual que llegan polvos de polen o polvos del Sáhara, que se puede llegar incluso hasta el Ártico, y son polenes que son absorbidos por la por la evaporación del agua, también los microplásticos, las pequeñas partículas microscópicas que hay en el mar, suben hacia esas corrientes de aire y pueden acabar lloviendo plástico, literalmente llueve plástico.
Nos está lloviendo plásticos.
A nosotros y en lugares vírgenes del planeta como puede ser la Antártida.
Tremendo.
Lluvia de plástico.
Lluvia de plástico. Gracias, Jorge.
Un placer. Hasta otra.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. ¿Por qué se empeña en fastidiarnos la sobremesa?
Porque la vida siempre.
Es que viene Paloma. Siempre ponernos en, vamos, en la picota.
Y hay que contarnos
qué pasa.
Vamos a línea directa.
Sí, oye, porque ya sabéis que, fíjate, estoy aquí temblando, pero no solamente por lo que nos está contando Jorge Alcalde, sino por ese seísmo. Temblamos, pero con gusto. Porque hay un grupo de compañeros, fíjate, que empiezan a reírse. Y es que porque ellos están aprovechando ese seísmo de línea directa. ¿Y qué es el seísmo? Te preguntas, pues algo tan bueno que solo lo podría hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar por primera vez en 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta de ese seísmo de Línea Directa llamando al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, esta mañana Pedro Sánchez, en un acto multitudinario, lleno de marketing, pues presentaba las famosas 370, porque al final son 370 medidas para poder formar un gobierno, eso dice. Bueno, enseguida lo analizamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
En Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por 3,99€ el kilo. Solo hasta el 4 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
En Norauto, precios bajos en neumáticos todo el año.
Ahora solo en Norauto te regalamos hasta 80 euros en carburante con tus neumáticos Pirelli. Recuerda, oferta exclusiva en Norauto.
Consulta condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final garantizado. Rastreator.com.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio? Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde hace 3 horas hay una recomendable crónica colgada en El Independiente que se titula Sánchez convierte su propuesta a Podemos en un acto electoral y le vuelve a ofrecer cargos. Esa crónica la firma Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, qué rápido lo has visto, qué rápido lo has escrito. Un acto electoral, entonces.
Sin duda. Fue llegar allí y ver la escenografía, cómo estaban detrás de donde iba a hablar el presidente sentado representantes de organizaciones y colectivos sociales. Llamativo, no lo he escrito ahora, me estoy acordando. Había incluso una exdiputada de Podemos, Nahua Alba, que trabaja en una ONG y estaba allí en representación de esa ONG. Cómo han presentado al presidente en funciones, le han ovacionado, han puesto la música, su tono mitinero. Era un meeting lo que hemos visto hoy, con la excusa de la presentación de esta nueva propuesta programática, que ya no sé cuántas llevamos, porque desde el programa del PSOE, la investidura, la última de 150 medidas, y ahora parece que cada 2 semanas cambiamos de programa.
Vamos a ver, sobre esto mismo, Sánchez dijo el domingo que él iba a presentar una tercera vía, que entre el gobierno de colaboración y el gobierno de coalición se había inventado una nueva fórmula. Lo que ha propuesto es esto. Esto es lo que le ha propuesto a Podemos, además de las 370 medidas.
Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros.
¿Esto es una tercera vía o es volver a lo que ya le propuso en julio, que era lo de tener cargos, pero no...
El gobierno ministro de cooperación.
El gobierno de cooperación. ¿Qué diferencia hay entre esto y el gobierno de cooperación?
Ninguna, es lo mismo. O sea, es ofrecerle puestos fuera del Consejo de Ministros. No nos han concretado, aunque hemos estado hablando allí con dirigentes del PSOE, si incluirían, por ejemplo, secretarías de Estado, direcciones generales. Parece, por lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no, que sería algo más tipo, yo qué sé, el Instituto Cervantes o ese tipo de organismos, comisionados, algo que esté fuera de todo lo que dependa directamente del Consejo de Ministros. Pero, al fin y al cabo, es la misma propuesta que le hizo a Pablo Iglesias. Es, Pablo, tú ahora mismo estás en un momento delicado, tu liderazgo está cuestionado, Podemos estar en un mal momento electoral. Si tú ahora puedes repartir decenas, cientos de cargos entre dirigentes de Podemos, te garantiza su lealtad interna. Y esto te va a salvar a ti, además de ayudar a salvar la cara de por qué no entrarían en el Consejo de Ministros si hubiese un acuerdo. Pero vamos, esto es una gran escenificación que ha hecho hoy el candidato socialista, pero dentro del partido y dentro de Moncloa lo que te dicen es que no quieren acuerdo. Que ellos quieren ir a elecciones.
Se lo dicen así, claramente.
Lo dicen así.
Directamente.
Vamos.
Antes de esa nueva fórmula, que es la misma que la de julio, ya Iglesias había dicho esta mañana, en declaraciones de Televisión Española, que para él ya ha habido demasiadas humillaciones.
O sea, creo que no pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones.
Con eso, con una cosa y con la otra, Carmen, esto está liquidado. O sea, la legislatura está liquidada. No va a haber ni siquiera sesión de investidura.
Yo creo que eso es lo más probable, sin duda, que ni siquiera haya investidura. Depende de qué haga Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias siempre se equivoca con Pedro Sánchez. Tiene esa tendencia. Se equivocó cuando no lo hizo presidente en 2016, se equivocó al hacerlo presidente con la moción de censura, y yo creo que ahora se va a volver a equivocar. Porque ahora el peor escenario para el PSOE sería gobernar, porque tendrían a todos en contra. Vimos hace 2 semanas o la semana pasada el pleno por el Open Arms, cómo le daban sí, por todos lados, derechas, izquierdas. Eso es lo que el PSOE no quiere, un gobierno en esa debilidad.
Ajá.
Y con Podemos enfrente. Entonces, si vamos a elecciones, probablemente mejoren los resultados y ya sería muy difícil repetir unas terceras elecciones, aunque los resultados fueran similares.
Ya.
Alguien se tendría que abstener, como ocurrió con Mariano Rajoy.
Uh-huh.
Si Pablo Iglesias le quisiera romper la estrategia a Pedro Sánchez, lo suyo sería darle la investidura.
La estrategia de Pedro Sánchez son elecciones.
Son elecciones. Y ahora, toda esta parafernalia de hoy, ¿sí?, es... esa palabra tan bonita del relato, para combatir el relato,
ya,
de que es culpa del PSOE que haya elecciones y que no se ha esforzado lo suficiente por alcanzar un acuerdo con Podemos. De hecho, él ha insistido en el acto en decir que si hay elecciones no es por culpa de falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierda, sino por culpa de las fuerzas de derecha que se aliaron con los independentistas para tumbar los presupuestos.
Y dices tú que si quisiera hacerle daño a Iglesias, lo mejor que podía hacer sería votarle la investidura.
Y hacer oposición.
Ya.
Porque eso debilitaría al gobierno. Si no saliesen los presupuestos, habría elecciones en unos meses. No sé cuánto podría aguantar un gobierno con solo 123 diputados y con una oposición dura por la derecha y por la izquierda. Y ya se iría a elecciones en una situación menos halagüeña para el PSOE que la de ahora, con un desgaste ya sufrido.
¿Qué supone? Porque si decimos que es un programa electoral, que es una propuesta electoral, es porque Sánchez está buscando votos. Sánchez, entre las propuestas que ha hecho, ha sido la de que no haya referéndum de autodeterminación. El Partido Socialista siempre fue contrario, pero ahora quiere ponerlo, lo ha puesto ya blanco sobre negro.
Y no un referéndum de autodeterminación que quiebra las bases de la convivencia y sitúa a las sociedades en un callejón sin salida, como estamos viendo en algún país cercano al nuestro.
Estamos en campaña electoral. Si seguimos con la lógica que hemos sostenido desde el principio, ¿esto significa que está buscando Sánchez a los votantes desencantados de Rivera?
Yo no diría eso. Yo diría que se está previniendo de las críticas que le hemos hecho siempre que ha presentado un programa, una propuesta de esta programática, que siempre ha obviado el tema catalán y se le ha criticado mucho. Yo creo que va más por ahí, y porque realmente ya ha roto con los independentistas. Sabe que lo que le espera en septiembre, en octubre, después de la diada y de la sentencia, va a ser terrible. Entonces no tiene tampoco nada que perder. Creo que va más por ahí. Es verdad que con Ciudadanos tiene una interesante pugna electoral y que por eso Albert Rivera se está escorando tanto a la derecha, porque sabe que en el centro-izquierda está ganando el PSOE, ese espacio. Y él, yo creo que Pedro Sánchez ya en estos últimos meses, sí, desde el febrero y la crisis del relator, sí que ha puesto en marcha esa firmeza, ¿no? Esa estrategia de mostrar firmeza hacia los independentistas.
No dices que en realidad la propuesta no es para un acuerdo con Podemos, pero se recogen algunas de las reivindicaciones de Podemos, algunas de las propuestas, por ejemplo, luchar contra la subida de los alquileres. Bien está que luego miras la medida en concreto y no estaba detallada. Que los permisos de paternidad sean simultáneos, que también es una cosa que pedía Podemos. Medidas, por ejemplo, como la subida de las pensiones conforme al IPC, que estando Sánchez gobernando no se han hecho, pero que también habían sido reclamadas por Podemos. La cuestión de los coches con gasolina tradicional en 2040, que se prometió, pero luego el plan de energía no se hizo. ¿Está intentando ganar zona también por la izquierda-izquierda, Sánchez? ¿Está intentando ganar votos asumiendo parte de, digamos, las reivindicaciones de Podemos?
Sin duda. Esas medidas ya estaban contempladas, buena parte de ellas, en el proyecto de presupuestos, que no salió adelante. Y fíjate que en las elecciones del 28 de abril, quien ha rentabilizado electoralmente todo ese trabajo ha sido el PSOE, porque Podemos se ha hundido. Por eso digo que siempre se equivoca Pablo Iglesias y que esta vez se volverá a equivocar. Efectivamente, yo creo que el PSOE es el que está en posición de rentabilizar y de sacar ventaja de todas esas medidas que ya llevan tiempo, que no son novedosas, ¿no? Que desde los presupuestos están encima de la mesa y no han salido adelante. Entonces no hay ninguna duda de que son autoría de Podemos, pero quien se las está llevando y quien las está sabiendo utilizar es Pedro Sánchez.
Una última cuestión, porque tenemos hoy las reacciones políticas a la imputación de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes. Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de indefensión por cómo se ha comunicado, porque se enteraron de esa imputación por la prensa, tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes, ha criticado a la prensa. ¿Acierta o se equivoca Cayetana Álvarez de Toledo criticando a los jueces y criticando a la prensa tras la imputación de Esperanza Aguirre de Cristina Cifuentes.
Hombre, yo creo que esas declaraciones muestran algo, por lo menos positivo, que es cierta lealtad, ¿no?, hacia lo que viene siendo el Partido Popular, cuando también desde dentro mucha gente está pidiendo que se suelte el lastre, que se rompan amarras con ese pasado, con estos espectros que vuelven hablando de corrupción en plena precampaña electoral, pero defender la presunción de inocencia cuando ha habido casos, por ejemplo el de Alberto Gallardón, que, de dirigentes que han sido imputados, después desimputados y que han sufrido esa pena del telediario y después han salido sin ninguna acusación. Y pues a mí me parece que sí que es una muestra de cierta lealtad al partido que los votantes y los militantes del PP agradecen. Aunque se marquen distancias, aunque el proyecto de Pablo Casado sea renovado, sea nuevo, con nuevas caras, con nuevas formas, sí que no echar, ¿no?, basura sobre los antecesores.
Carmen Torres ha dictaminado que estamos en campaña electoral, Pilar.
O sea, que nos tenemos que ir preparando para votar.
Y si Carmen Torres ha dicho...
A no ser que Pablo Iglesias lo impida, que lo veo difícil.
Has querido dejar ahora una puerta abierta.
No, yo creo que Pablo Iglesias, de hecho, llevamos pidiendo reacciones desde esta mañana y lo que nos dicen es que se remiten a sus palabras de esta mañana a los desayunos. O sea, que no se mueve de posición. Pero a no ser que en el último minuto recapacite y cambie de opinión, parece que vamos a elecciones, que es lo que quiere Pedro Sánchez.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Estos días, en la tarde, tenemos la suerte de tener línea abierta, por decirlo de esta manera, con el US Open, que se está disputando en Nueva York. Tenemos muchos motivos además para ello, pero sobre todo y el principal es que allí está nuestro compañero de deportes, especialista además en tenis, Ángel García Muñiz. Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, ¿sigue lloviendo en Nueva York, por cierto?
No, y sol radiante, ¿eh? Hoy no se espera que llueva en todo el día.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Porque ya decías que diluviaba ayer en la conexión, nos decía diluvia en Nueva York, menos mal que aquí se puede cerrar el techo de dos de las pistas y así se pueden seguir disputando los partidos importantes. Partido importantísimo, el de Nadal esta pasada madrugada, que no sé cómo lo verás tú, Ángel, que eres el experto, pero arrasó a Cilic, ¿o no?
Bueno, le costó al principio, el segundo set lo perdió, es cierto que empezó con ciertas dudas, también en el primero, aunque lo ganó, pero es que luego se disfrazó de lo que suele hacer él, de dar recitales de tenis. Empezó con esos puntos en los que él se empieza a animar, a cerrar el puño, a gritar, a ver cómo el público se metía en el partido y gritaba y vibraba con él, incluido Tiger Woods, por cierto, que ya te conté que es uno de sus mejores amigos, el único ídolo deportivo que ha tenido Rafa Nadal y que lo vivió en la grada, casi como cuando ganó el Masters de Augusta. Y es verdad que hizo dos sets finales maravillosos, porque ante todo un campeón aquí en 2014 como Cilic, ser capaz de meterle un 6-1, 6-2, sacarle completamente la pista, y bueno, pues es el nivel al que está Rafa Nadal y el nivel que yo creo le va a dar para pelear muy en serio por este US Open.
Eso es bueno, nosotros queremos que Nadal llegue a esa final, estamos apostando aquí además en la tarde con Ángel para que pueda ser por fin esa final soñada contra Federer. Todavía queda mucho partido, mucho.
Un par de pasitos a cada uno.
Exactamente, todavía queda. Pero en este US Open hay historias todos los días, ¿verdad? Historias súper chulas que contar, de superación, algunas no tan buenas, como la pitada ayer que contábamos a Djokovic, pero luego hay cosas bonitas también para compartir, ¿no?
Sí, siempre. Al final hay historias muy bonitas, empezando desde la fase previa, ¿eh? Siempre encuentras con historias de tenistas que te llaman mucho la atención, que han superado auténticas adversidades. Hay un alemán, Köpker, por ejemplo, que ha ganado más dinero en este US Open que en toda su carrera de tenis y ya tiene 25 años, es decir, que le ha salido una semana bastante maja al chaval. Y luego, bueno, pues en el cuadro femenino exactamente igual. Hay jóvenes, ¿sabes? Que hay siempre... Es mucho más difícil ver lo que vemos en el cuadro masculino, de tenistas que dominan completamente el circuito y que ganan, pues como Rafa, Roger o Novak, los últimos 11 Grand Slams, y allí hay mucha más diversidad. De hecho, solo Serena Williams, de las 8 tenistas que quedan en competición, solo ella ha ganado Grand Slams. Las demás todas se estrenarían si acaban consiguiendo el título aquí. Hay mucha tenista joven con mucha historia adelante y bueno, luego está el tema de Naomi Osaka, que sé que te gusta
mucho. ¿Quién es Naomi Osaka?
Pues mira, es una tenista japonesa, aunque bueno, criada y formada en Estados Unidos, que tú la ves y parece que no sonríe nunca, ni cuando gana el título, ni cuando gana los partidos, que tiene un mundo interior, todo el mundo dice, bastante, no sé cómo decirte, que se plantea mucho las cosas, que se ha metido mucha presión después de ganar. Ella apareció aquí en el US Open del año pasado, de la nada, ganó el torneo, ganó el siguiente Grand Slam en Melbourne, en Australia, y a partir de ahí ha tenido un bajón muy claro en su juego. Entonces, sí que es verdad que le ha costado esa llegada a la fama, esa presión, esa que todo el mundo le pregunte o le meta presión de ser campeona. Lo dejó incluso con su entrenador, con un alemán, con Sasa Bajin, y bueno, pues tiene gestos muy bonitos. El año pasado vivió la cara B de esto, con la bronca que montó Serena Williams en la final al juez de silla y que no le permitió disfrutar de su primer Grand Slam, y este año vivió la cara, pues por ejemplo, con Coco Gauff, con otra tenista muy joven estadounidense, a la que consoló después de ganarla, estaba llorando en la pista y se puso a llorar con ella y a consolarla a la vez que lloraban las dos, una porque había ganado y la otra porque había perdido.
Y ha perdido en este caso, es decir, ella ya no puede reeditar bueno, el éxito del año pasado, tampoco bueno, puede seguir en esa carrera por el número uno de lo que es la lista, pero que creo que no sé, la gente la quiere, ¿no? Quizá por esos detalles, por consolar a la otra jugadora, porque luego pone en Twitter cosas como no importa cuántas veces falles, lo importante es seguir intentándolo, porque al final en esto del tenis, yo no sé si hay tenistas que son muy queridos, y tú lo sabes muy bien, muy queridos por el público, y otros que siempre, ¿verdad?, pues ya no lo son tanto, y entonces a la mínima te enfrentas a que la pista te pite, ¿no?, en un momento determinado, y esto pasa, y esto es así.
Al final es lo que te has ganado en toda tu carrera, porque al final, pues mira, por ejemplo, Rafa Nadal aquí, te lo contaba ayer, me parece el Grand Slam donde más le quieren. O sea, ayer le estuvieron animando cuando peor lo estaba pasando, cuando más estaba sufriendo, muchísimo. Entonces, es al final lo que te ganes. Yo a Rafa Nadal jamás le he visto destrozar una raqueta. Al final Osaka también genera esa empatía, y sin embargo hay otros tenistas, pues Medvedev en este torneo, Novak Djokovic en varios. Mira, ayer mismo Alexander Zverev, el alemán, que es, bueno, pues uno de los líderes, sino el líder de la nueva generación de tenistas que están apareciendo, intentando derrocar a los tres grandes, decía que deben de cuidarse un poquito más las formas, que lo que hace Tsitsipas enfadándose y rompiendo raquetas, lo que hace Kyrgios montando un lío en cada torneo, lo que hace Medvedev aquí encarándose con el público, no es lo que él quiere para esta nueva generación. Dice que se tienen que parecer mucho más a Nadal y a Federer, a cómo se han comportado ellos durante toda su carrera. Yo siempre digo que son rivales siempre, enemigos nunca, y que tienen que imitarles y no convertirse en los niños malos del circuito pensando que eso les va a traer pues más atención o más patrocinadores.
Bueno, Ángel, ¿qué jornada te espera hoy? Porque para ti empieza ahora esta jornada de tenis en el US Open. ¿Qué partidos son los más interesantes?
De hecho, justo ahora estábamos llegando al torneo y bueno, pues hoy tenemos que estar muy pendientes de esos cuartos de final por el otro lado del cuadro. De aquí va a salir el rival que se encuentre, esperemos, Rafa Nadal en la final. Sí, ya sé, Pilar, que tú quieres a Roger Federer, yo también. Pero bueno, vamos a contar a la gente los que pueden llegar. Hoy Federer va a cerrar jornada ante Grigor Dimitrov, que durante mucho tiempo le llamaron Baby Federer, porque era, bueno, pues una copia del suizo de Roger, aunque es verdad que sus resultados nunca los ha igualado, pero juegan muy parecido, digamos, con revés a una mano y con un estilo bastante similar. Y en la otra semifinal masculina, cuartos de final masculino, está Stan Wawrinka, el que eliminó a Novak Djokovic, que tiene un talentazo brutal cuando el físico le respeta, y Daniil Medvedev, este ruso que ha aparecido de nuevas en el circuito y que está consiguiendo muchos resultados. De hecho, el tenista que más partidos ha ganado este año.
Pues Ángel, que disfrutes de tu jornada en el US Open y que sigamos contando aquí también en la tarde buen tenis. Gracias.
Igualmente, un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Ay, no le he pedido a Ángel que nos traiga un regalito, un souvenir.
Un imán.
¿Un imán? A mí me encantan los imanes, claro. Para ponerlo en la nevera. Un imán de Nueva York, ¿vale? Que no sea el Empire, que de esos ya tengo. Claro, ese es el problema. Que luego al final, bueno, pues lo normal es traer lo típico de cada sitio. Y lo típico de cada sitio, pues claro, depende del monumento estrella de cada sitio. Pues
hay imanes de Nueva York es típica.
Sí, la Estatua de la Libertad. Pero hay imanes que están hechos así como con más gusto y otros pues son así un poco mazacotes. Bueno, en fin, que hablamos de esos souvenirs, de esas cosas raras que tú te compras en los viajes y dices, ¡ay, qué bonito esto!, ¿no? Y cuando llegas aquí lo ves, dices, pero vamos a ver, ¿cómo se me ha ocurrido meter esto en la maleta? Además, con lo que pesaba. O eso que te has agenciado, estábamos diciendo hace un rato.
Amigo de lo ajeno.
Sí, pero a ver. arena de la playa, por ejemplo, que dicen que no cojas arena, pero te la has llevado. Bueno, de ese tipo de cosas, ¿qué dicen los oyentes?
Nos han mandado una foto precisamente de un llavero con forma de manzana, manzana de Nueva York, con el skyline ¿Ah, sí? Dentro.
Ah, ya.
Y luego otro que
esos
tiene,
los conozco.
Sí, y luego otro que tiene también la Estatua de la Libertad y, e incluso las Torres Gemelas. Nos han mandado una foto de los dos. Bueno, a ver, se quejaba antes Amador de un regalo que le hicieron, de una gaita de plástico made in China, y se quejaba que la habían comprado en la Rua do Franco de Santiago, pero claro, es que no todas las gaitas son iguales. Vamos a escuchar a este oyente.
Buenas tardes desde Zaragoza. Tengo que discrepar con vosotros. Estuve este verano en Santiago de Compostela y compré a mis hijas la típica gaita que venden por todas las tiendas y chiringuitos de alrededor. Gaitas de madera y que suenan cuando las tocas. Fantástico recuerdo para los niños, porque mis hijas me tienen la cabeza como un bombo ahora mismo, todo el día con el tiriri, 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 tiriri. Un saludo.
Pues muchas gracias por la información. Sí. No son de plástico, son de madera.
Pero hay algunas que sí son de plástico.
Bueno, las suenan, de madera suenan.
Y
las
suenan.
De madera suena claro,
y los padres están encantados.
Por supuesto.
Vamos, encantadísimos.
De haber hecho un regalo tan útil, práctico y silencioso.
Completamente. Mira, nos dice un oyente de Suiza que fue su hermana y su cuñado a verles este verano y le llevaron, como recuerdo, un par de muñequitas de estas flamencas. Y leo textualmente: hombre, tráeme un jamón y una botellita de aceite de oliva. En serio, déjate de flamenquitas.
Y de tonterías. Bueno, claro, pues de eso hablamos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al teléfono de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te gustaría estar todavía de vacaciones, bronceándote y respirando aire fresco? Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás suero antiedad Advanced Genifique 115 mililitros de Lancôme por solo 112 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
127 millones con el bote de Euromillones. Elena, que se ha acabado el verano, pero que nos compramos otro. Un verano para siempre. Mar para siempre, solecito para siempre, terracitas para siempre.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 127 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
En Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por 3,99 € el kilo. Solo hasta el 4 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.